Buenos días, ya son las 9:31 minutos y como cada lunes está con nosotros Irving Vargas. Esta vez nos habla desde Barcelona, donde yo quisiera estar, y hace un resumen para nosotros del Mobile World Congress 2025. Buenos días, Irving. Buenas tardes.
Buenos días.
Para ti.
Bueno, buenos días, Carlotti. Muy bien, gracias a Dios. Siempre, tú sabes que cuando comienzan estas fechas, estos congresos, los nervios, como quiera que sea, no, por más que uno trate de evitarlo, siempre uno se pone un poco tenso, ¿no?
Sí.
Por todo lo que implica moverse, uh-huh, y tomar un avión y... ya tú sabes, encontrar el clima que no es el clima al cual uno está habituado. Pero
me dicen que estaba de que fresquito, pero el fresquito para el que vive allá es un friazo para nosotros.
Sí, sí, sí. Para nosotros que estamos en el trópico es frío, frío de verdad. Y como digo, me ha tocado, y siempre lo recuerdo con mucha nostalgia, un Mobile hace aproximadamente 7 años que nevó, uh-huh, y fue, bueno, yo creo que hacía 40 años que no nevaba en Barcelona.
Yeah.
Y imagínate tú lo que fue, digo, no fue una cosa que diga que cayeron X pulgadas de nieve.
No,
pero
no, no fue como lo de Madrid en 2021, 22, por ahí, que fueron muchísimas pulgadas de nieve y después, y ahí nadie sabía qué era lo que iba a hacer con la nieve, y la nieve se compactó en bloques de hielo y ya tú sabes, duraron como a lo mejor como 10 días para volver a habilitar el aeropuerto y las carreteras y demás. Eso fue un gran problema.
Sí. Y la verdad es tedioso, es difícil, y más para uno que no está acostumbrado ni tiene las herramientas, porque para lidiar con nieve hay que andar con herramientas.
Uh-huh.
Y uno siempre se pregunta cuando alquila un vehículo, que ve un cepillito atrás que tiene unos pelos de alambre y otros de nylon.
Uh-huh.
¿Para qué? Bueno, pues precisamente es para eso, porque... la nieve se pone tan difícil que uno piensa que porque los copos los puede uno darle forma, a sí mismo se puede quitar, pero no. La escarcha es un verdadero obstáculo muchas veces hasta para entrar a un vehículo. Pues mira, Barcelona ya cumple 20 años como la ciudad capital del móvil.
Uh-huh.
Y cuando hablo del móvil, me refiero a toda la tecnología que trae nuestros teléfonos inteligentes.
Y todo aquello que se pueda mover. Me imagino que ahí están, se incluyen las tablets y algún tipo de computadora portable, ¿verdad? ¿O no?
Sí. Sí. Todas las computadoras portátiles, todos los relojes inteligentes, la ropa y también muchos dispositivos que se usan dentro y fuera de la casa, pero que son recargables. Pero el Congreso ha ido, a medida que han ido pasando los años, ha ido cambiando y en este caso los, diríamos, los grandes organizadores de este evento, que es la GSMA, no sé si recuerda, uh-huh, aquellas siglas que corresponden a la organización mundial que rige la tecnología GSMA, la tecnología móvil.
Uh-huh.
Acuérdate que había dos tecnologías, finalmente estaba la CDMA,
uh-huh,
y la GSMA,
uh-huh,
la
sí, recuerdo CDMA, que aquí dos de las grandes
organizaciones, sí, porque eran asociaciones de empresas de telefonía que estaban bajo esa tecnología.
Y nosotros teníamos una que iba con el GSMA y la otra con el, se me olvidó, ¿cómo es?
CDMA.
Al CDMA. Final estamos todos en GSMA, ¿verdad? ¿O no?
Exactamente, sí.
Todos estamos.
Que fue la tecnología que trajo Orange en el año 2000. Uh-huh. Y la CDMA fue la que encontró Orange, que tenía Tricom en aquel entonces. Que finalmente Tricom, que se convirtió en varias empresas, que fue de una mano a la otra, finalmente terminó siendo Altice.
Sí.
Y Altice está bajo GSMA, igual que todas las organizaciones a nivel mundial, yo diría que en un 99%. Pero ahora, este Congreso ha dado un cambio importantísimo, Carlotti.
A ver, cuéntame.
Mira, ya no son teléfonos o el móvil per se. Que dicho sea de paso, estaba leyendo que hay una compañía que acaba de adquirir los derechos para un móvil sin pantalla y sin, es decir, sin esa caja que usted carga para arriba y para abajo.
Okay.
Y usted dirá,
¿y qué vamos a hacer entonces?
Mira, es un móvil, es una propuesta que inicialmente no gustó, no progresó, porque sí, la tecnología es muy válida, es muy eficiente. Lo que pasa es que, como todo, hay todo un proceso de adaptación. Y el consumidor decidirá si finalmente será de esa manera o seguiremos comunicándonos quizás con dispositivos más livianos y más delgados, porque esa es la tendencia que hay.
¿Y qué pasa? Pero, ¿Qué pasa con este que no tiene pantalla? Tú, por ejemplo, puedes ponerte unos lentes y abrir tu mano y decirte aquí el teléfono.
Es operado por voz, exacto. Es algo que tú lo llevas en tu cuerpo. Puedes ir ordenando entonces por el sistema auditivo y por el, algún tipo, o sea, se puede proyectar en cualquier pared, en cualquier lugar donde tú estés, en cualquier cosa, hasta en un, que sea en una mesa, ahí tú puedes, diríamos, con este dispositivo que es prácticamente integrado a tu cuerpo, tú puedes ir dando comandos y obteniendo información, más que todo, más que visual, es auditiva. Entonces, por ahí es que viene un proceso muy, pero muy diferente, porque estamos acostumbrados a que todo lo leemos, a todo lo vemos, y aunque nos encanta que nos cuenten, porque si hay una cosa que el dominicano le fascina, y por eso la radio está y estará, pero por mucho, mucho, mucho tiempo. Nuestro país, la República Dominicana, es un país de cultura auditiva. Grábense eso. No le gusta leer, no le gusta involucrarse en textos largos, pero sí están dispuestos a oír historias largas contadas. ¿Ok? Y por eso ustedes ven que muchos de los videos que se colocan en YouTube y en todos los lados tienen los primeros minutos prácticamente copados, es decir, la gente se interesa, desde que ve lo que de qué se trata, pues sencillamente decide si sigue o lo abandona. Pero este, volviendo al tema del móvil, este es un proyecto que ahora va a ser retomado, que ahora vamos a verlo en el Congreso, y vamos a conocer en profundidad realmente cómo operarlo, cómo se conecta y cuáles son los beneficios. Pero sí, decía yo que ha cambiado, viendo por ejemplo el periódico El País, que todos los años saca un suplemento del ese y todos los periódicos de España, todos se vuelcan sobre el mobile, porque el Mobile es el evento más importante del mundo de telefonía, o sea, de comunicaciones. Pero, como te digo, ¿cuáles son los cambios? Bueno, en este caso, vamos a ver robots, vamos a ver precisamente la inteligencia artificial va a ser el protagonista, como ha sido también en CES, su aplicación a la tecnología 5G y las plataformas pueden trabajar juntas para tener una resolución mejor al consumidor. Ya estamos viendo los cambios que está imprimiendo la inteligencia artificial, Carlotti, a los teléfonos. Yo no sé si te estás dando cuenta que cuando tú pones Waze ya tú no tienes que decirle para dónde tú vas. Waze tiene grabado en tu teléfono a dónde tú vas todos los días y te pregunta, ¿vas a la 91? ¿Vas a RCC Media hoy? Pero con una puntualidad, porque inclusive te lo comunica.
¿Sabes a qué momento. Hora tú vas a salir normalmente?
Pues, normalmente. Y después que sale de RCC, si tú tienes una rutina, inmediatamente te dice, ¿y ahora vas para tal sitio? Bueno, eso es la inteligencia artificial ya integrada a tu teléfono, que hace tiempo que, por supuesto, viene dando pasos hasta llegar a donde usted hoy día la está sintiendo. Vamos a ver, el mobile se ha convertido, a propósito de móviles, porque realmente no era tal cual, pero se ha convertido en la feria de autos. Entonces,
okay.
Sí.
Bueno, pero es mobile.
Exactamente. Entonces, mira, la así como te digo del Pin Humane, que es el dispositivo que te digo que puedes llevar sobre tu ropa, así se llama, búsquenlo en internet, Pin, así mismo como PIN de Humane, puedes preguntar, dar instrucciones a un asistente virtual mediante voz y gesto, y que, como digo, también el coche volador, el primer coche volador que está fabricado en California, no en China, es 100% eléctrico y cuenta con una autonomía de 320 kilómetros por carretera y 170 kilómetros de vuelo. El precio, por supuesto, que tienen establecido para este coche es de $300,000 y todo el que anda en el tráfico nuestro dirá, ese es el vehículo que yo necesito. Porque el problema del tránsito aquí, sabemos que no se le ve solución a corto plazo y sabemos la complejidad que reviste. Yo creo que alguien por ahí sí ya se atrevió a traer el primer dron. No lo he visto volar, no he visto cuál ha sido la experiencia. Sería interesante conocer los aciertos y las dificultades. Pero sí es importante, antes de ir a la pausa,
sí,
que ustedes vean cuál es el reto que usted tiene para su casa, que sí es un tema de este congreso. O sea, la casa inteligente como tal, y como usted la conoce hoy día, la famosa domótica implementada desde hace ya un buen tiempo, va a sufrir cambios importantes a propósito de la inteligencia artificial, y se lo vamos a contar después de la pausa.
Así es. Estamos conversando con Irving Vargas, quien ha sido testigo presencial de del Mobile World Congress 2025 de Barcelona. Ya volvemos. Buenos días, 9:46 minutos, y como cada lunes estamos con Irving Vargas. Esta vez hablamos con él desde Barcelona, donde participó en el Mobile World Congress 2025. Cuéntame, ¿qué más? Hello.
Perdón, no, aquí estoy. Es que a veces se me olvida, lo quito y cuando lo voy a poner, la pantalla no me responde tan rápido como yo quisiera. Por eso es que estoy pensando en ese nuevo dispositivo de Humana, que, óyeme, prácticamente es con la mente que usted va a abrir y cerrar las aplicaciones. Son de las cosas que evidentemente va a traer como cambio la inteligencia artificial. Y yo digo que así como está cambiando todo el tema de la conducción del auto, porque uno de los temas que vamos a ver en este congreso es ya lo que parecía un sueño, lo que parecía una, diríamos, una utopía, es tener el robot en la casa. Y comenzamos con la simple aspiradora que va y recorre todos los rincones de la casa y que tontamente va recogiendo el polvo, y viene la segunda edición y también pasa el swape, porque tiene, después que la aspiradora recoge el polvo, entonces viene el swape, te deja la casa húmeda, y después que te pasa el ¿cómo se llama el swape? Entonces viene quizás una cera, un brillo, para entonces poner el piso tal y como nosotros nos gusta verlo. Pero ahora, Carlotti, el futuro de la robótica masiva no tiene necesariamente que venir de robots humanoides. Hacer robots humanoides puede tener aplicaciones. Lo primero que usted tiene que encontrar un lugar en su casa a ese esperpento de metal que va a llegar. Pero la verdad es que el mercado está viendo cómo diseña productos que sean más, diríamos, funcionales, ocupen menos espacio, y usted pueda tener pequeños robots domésticos que ya son conocidos por los humanos y que pueden ser como los aspiradores, pero brazos robóticos para la interacción del entorno. Yo le mandaba a mi amigo Pozo Perelló un brazo que servía, que operaba las máquinas, suponga usted las máquinas de Café Santo Domingo, que agarra, limpia el espacio donde va el café, se revisa el agua, chequea todo, opera la máquina, te pregunta cuál es el café favorito tuyo, porque tiene voz, y finalmente te opera la máquina con una eficiencia y puede servir no sé cuántas tazas de café por minuto. Esas cosas, evidentemente, van tarde o temprano a hacer que toda la labor del hogar sea todavía más simple y más cómoda. Entonces, hay quizás modelos, como te digo, que te permiten apuntar a ciertas necesidades que tú tienes, porque tener un robot que cueste entre 15, 20 mil, 30 mil dólares para que te haga todo, primero es una inversión muy alta. La industria está apostando a tener un robot para la limpieza, para la cocina, para usted poder quizás tener compañía en la casa y tener, por ejemplo, un robot asistente que pueda hacer llamadas, que pueda responder cartas con inteligencia artificial, que pueda igual atender cualquier necesidad que usted tenga. Y, por supuesto, vamos a decir que uno será semi-inteligente y otro totalmente inteligente, si de alguna manera queremos llamarle. Pero el precio siempre va a estar en función de la capacidad que tenga este dispositivo. Entonces, viene una pugna, o bueno, ya hay una pugna, hay una batalla entre Estados Unidos y China, que la estamos viendo en este congreso, en el caso de China, que pareciera liderar el mercado de los autos eléctricos, el paso, como dije, va a ser la autonomía. Barcelona está preparándose para exhibir estos autos autónomos y tener un circuito que ande todo el congreso para que usted igualmente se monte sin chofer. Hay personas que no lo van a hacer porque no confían.
Yo.
Si tú no le ves la cara a alguien,
A ver, bueno, no. Bueno, sí. Yo creo que esta misma semana vi algo y creo que estaban hablando desde allá, desde el Mobile World Congress, que era un grupo de personas que trabajaban para una plataforma donde se daba servicio de transporte. Esas personas iban manejando desde un centro de control y el coche, el carro que iba a recoger las personas no tenía conductor. Entonces, a mí tampoco me pareció muy lo que pasa es que...
Muy cómodo, muy confortable.
Confiable. Lo que pasa es que cuando nosotros ponemos la mente de estos carros sin chofer, sin conductor, lo ponemos en el mapa del Distrito Nacional y a los 2 minutos no queda carro, ¿eh?
Bueno,
por más sensores que tengan, pues tú sabes que aquí le quitan, le ponen todo. Pero bueno, a veces también es un problema tú subirte en un vehículo que tú no conoces la persona. Por eso se crean los lazos de confianza con algunos taxistas y tú prefieres estar con ellos a irte quizás más barato en una plataforma de estas donde de pronto la persona que te sale no es esa y te dice, no, es que el primo mío me sacó la licencia para esto y por eso te sale ese nombre y está fuerte. O sea, a veces... Tú estás desesperado y te montas con esa persona, pero ¿y si no? ¿Y si fue que le robó el carro a la otra persona? O sea, ahí hay un dilema que a lo mejor lo gane el carro sin conductor.
Sí, yo vuelvo y te digo, uno se siente extraño. Ya yo viví la experiencia.
Sí.
A uno le da un poco de frío interno, porque tú vas mirando todo el tiempo para el lado izquierdo y ves ese vacío. Yo siempre
me imagino que frenando y
frenar y acelerando
como uno hace cuando va de copiloto.
Exacto. Entonces son cosas que el ser humano tiene que irse adaptando poco a poco, Carlotti, porque en la cara del rostro del conductor es quien retroalimenta a uno cuando uno va en un carro. Aunque usted no lo crea, usted lo ve por el retrovisor, lo ve si va sentado al lado y ve la expresión del rostro de cómo va la persona que va conduciendo. En este caso, no vamos a tener ese rostro, vamos a tener una pantalla grande que nos va a ir dando información en esa pantalla maravillosa, donde usted inclusive puede subir la música como le dé la gana. Nadie se va a quejar porque el conductor no le molesta la música alta, ni tampoco tiene gustos musicales, que es una de las cosas, tú sabes, que a propósito de Uber, uno tiene, cuando uno sube a un Uber, uno tiene que adaptarse al gusto de la música del conductor.
Eso es aquí, porque en Uber tú puedes incluso decirle, incluso aquí se puede hacer, tú puedes decirle al Uber que no quieres, que necesitas que te ponga tal estación de radio. En caso nuestro, recuerdo que Alan le decía que tenía en su perfil que le sintonizaran la 91.3 y que él no era un morning person, que lo dejaran tranquilo. Pero también vi a un comediante estadounidense en una, se me olvida siempre el nombre, pero él siempre ha sido comediante y siempre ha sido así como de estos que son bien sarcásticos y como dicen, cold ellos. Y, uh-huh. y él decía que le preguntaba en la aplicación si quería tener alguna interacción de conversación con la persona que estaba en conduciendo. Y que si no, la persona se quedaba calladita y no hacía nada. Y entonces dice, óyeme, pero ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Porque de pronto sí. si no le interesa un tema que con el que yo estoy hablando, o a lo mejor la persona lo que quiere es desahogarse de un momento, entonces tú dices, ven acá, pero no es conmigo la cosa, vaya a terapia o algo así.
Y no está incluido en la tarifa.
Uh-huh. Y hay que...
la terapia, sí, la terapia uh-huh. de camino. Sí, pero es así como tú dices, es una dinámica que te digo, tan pronto desaparezca el conductor, pues vamos a tener esa libertad dentro de un auto. Señores, esto está funcionando desde hace ya un buen tiempo en ciudades como San Francisco, el propio Silicon Valley, se han tomado ciudades de Texas, Austin, Texas, también hay en Europa, en Europa nórdica, donde yo espero, después de concluir este congreso, asistir a una invitación que tengo, donde ver el país más avanzado del mundo en conducción autónoma, para poder entender realmente cómo van a evolucionar las sociedades que han tomado como modelo esta ciudad. O sea, es una ciudad donde prácticamente todo se mueve a través de conducción autónoma. Entonces, ya, como digo, el auto eléctrico ha tomado un tiempo. Hay muchísimas personas que todavía no confían porque creen que se van a quedar en la carretera, porque creen que no van a encontrar un cargador. Pero ya la República Dominicana, gracias a Evergo, está sembrada de cargadores eléctricos. Tenemos más cargadores eléctricos de lo que realmente necesitaría el parque de autos eléctricos del país.
En este momento ellos se están poniendo delante para asegurar cobertura a nivel nacional, y eso es importante. Aunque haya menos vehículos, si está la disponibilidad, según vaya creciendo la demanda, un palo.
Nada más vea los, qué sé yo, 300 autobuses que compró el gobierno en Santiago, que prácticamente yo diría que la gran mayoría de autobuses que usted ve en Santiago son eléctricos. Uh-huh. Y se cargan todos los días. Así y es. Funcionan perfectamente. Carlotti, muchísimas gracias. Ya la próxima transmisión, tú vas a oír el ruido del Congreso, vas a oír, como siempre, todo el bullicio. Tenemos que recorrer 8 pabellones, uh-huh. Ver alrededor de 3,000 empresas, que no la vamos a ver definitivamente, pero vamos a ver las innovaciones de Meta, Intel, Lenovo, Amazon Web, Microsoft, Google, Huawei, Samsung, bueno, de todas las empresas que son líderes a nivel mundial en este negocio de la tecnología y la movilidad. El Congreso de Ministros siempre se lleva a cabo, 200 países. Me confirmó el ministro de República Dominicana, Guido Gómez Mazara, que va a asistir. Basado en eso, ustedes ven una serie de cambios que está proponiendo precisamente para la República Dominicana. Y ojalá desde allá podamos anunciar en contacto con él algunas de las primicias que él nos va a dar, de las cosas que probablemente se implementarán en los próximos meses. Gracias por la oportunidad.
Siempre. Gracias a ti por traernos toda esta información. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.